Muy buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Iniciamos de nuevo nuestro pequeño viaje a través, como siempre, de las historias. ¿Cuántas son las historias que hablan de figuras errantes? ¿Cuántas son las crónicas que hablan de la vieja tragedia que parece repetirse bajo otra capa de realidad? ¿Cuántos son los testimonios que hablan de sonidos en mitad de la noche, de elementos que no están pero que de algún modo son detectados, y de cuestiones que rozan la locura, el absurdo, en algunas ocasiones la imposible? Desde luego son infinitas las historias que se escriben con estos argumentos. Parece ser un guión universal que no se rige por fronteras o culturas. Algo se posiciona y actúa en esa especie de teatro ampliamente narrado a lo largo del tiempo. Y hoy queremos posicionarnos precisamente frente a uno de esos escenarios donde se desarrolla esa extraña función. Porque el miedo a veces viene acompañado de historias, de mensajes en ocasiones incomprensibles, de cuestiones que ocurren a espaldas de la mirada común, pero que de algún modo se instauran en el inconsciente colectivo. Hay un fenómeno en todo esto. Algo se nos escapa de toda esa maquinaria que a veces activa sobre un determinado entorno. Algo se expande de forma global, si se puede denominar de esta forma, sembrando sus propios miedos, generando sus propias pesadillas y escribiendo los continuos capítulos que hablan de esos mismos elementos, de cuestiones imposibles, de otro tipo de realidades, de locuras, visiones y miedos. Vamos a contar historias desde los micrófonos de la casa de la radio Mijas Comunicación, en Radio Mijas. Y si ustedes quieren, también vamos a escuchar las vuestras. Nuestro correo electrónico radio@mistirred.com, redes sociales, donde ya se encuentra, como siempre, nuestra buena compañera Diana Arbello, @mistirred para Instagram y Twitter, Misterio Red para Facebook y Google Plus, nuestro número de WhatsApp 617715353 y también la web hermana del programa, ya lo saben, misteriored.com. Se dice que una historia es como un tren en movimiento. Se dice que no importa dónde lo abordemos, porque tarde o temprano llegaremos a nuestro destino. Pues vamos a iniciar, si ustedes quieren, ese recorrido. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Decía Alejandro Dumas, un antiguo escritor francés, que no hace falta conocer el peligro para tener miedo o para sentir el miedo. Que por alguna razón los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Por eso quizá los escenarios del miedo, bueno, pues son tan diversos. No existe una sola imagen iconográfica del miedo. No existe un único elemento que transporta esa sensación de inquietud. Y desde luego, y esto ustedes ya lo saben, existen miedos globales, quizá el temor hacia cuestiones que se manifiestan como auténticas pesadillas en la gran mente colectiva que se expande de forma imparable y universal a través del ser humano. Un punto kilométrico indefinido de alguna carretera en la noche, una vieja casa que se muestra tranquila, un bosque cercano, quizá una callejuela de cualquier ciudad o incluso rincones más próximos a nuestro ámbito pueden transformarse en ese perfecto escenario del miedo y lo absurdo. Las historias no entienden de tiempo ni de espacio. Se posicionan caprichosamente allí donde quieren y desde luego dejan su imborrable impronta. Pero fijaos que existen esos lugares en los que se comparten historias comunes y desde luego compartidas también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bien, porque se establece ese mismo nexo de unión para el temor, para el desazón y para las viejas crónicas que se posicionan también en los raíles, en estaciones y en lo que podríamos llamar algo así como los vagones del miedo. Porque las historias son pasajeras del tiempo y porque nosotros somos pasajeros de las historias. Esta noche circundamos, quizá por este motivo, uno de los escenarios donde actúa el miedo. En ocasiones argumentado y sostenido por la leyenda. En ocasiones sustentado también, porque es la cara B de este tipo de entornos, por los continuos episodios narrados bajo la sorprendida mirada de aquellos que fueron testigos de un encuentro imposible. Esta noche nos subimos al vagón del miedo. Y desde luego lo hacemos, ¿no? Con una buena amiga de este programa, eso que no nos quepa duda. Escritora, antropóloga, comunicadora, coordinadora de la editorial Odeón, autora de su último trabajo que aquí lo tenemos esta noche sobre la mesa de este estudio y que quizá también tiene mucho que ver con los asuntos y las historias que vamos a conocer esta noche. El tren de las almas y aquí tenemos a su autora, Mado Martínez. Muy buenas noches, amiga.
Buenas noches.
Tu libro, tu trabajo tiene mucho que ver con esas crónicas que se sitúan, bueno, pues frente al miedo, frente a la leyenda, frente a ese terreno de pesadilla, pero que en ocasiones viene precedido por la narración del testigo, que ha transitado por una serie de experiencias no del todo comunes. El tren de las almas, y esto también se puede extrapolar para esas historias que vamos a conocer esta noche, pero a mí me interesa, porque es tu último trabajo, porque estamos en fechas, porque hay que recomendar esa lectura para todos nuestros amigos que nos escuchan esta noche, y porque desde luego pasar miedo, pues a veces no es del todo malo, ¿no? Una novela, Mado, y que desde luego tiene tintes también de estos elementos, ¿no? De miedos, de escenarios donde ocurre el absurdo, de encuentros imposibles, y desde luego también de esos vagones del tren, el tren del miedo o el tren de las almas, como se titula tu libro. Háblanos un poquito de él, Mado.
Pues la verdad es que tú lo has dicho, estamos en fechas, porque lo que pasa en el tren de las almas es que un grupo de amigos que lleva muchísimos años sin verse desde la infancia, ¿no? Ellos pues eran amigos de infancia y de adolescencia, decide reunirse el 22 de diciembre para celebrar el reencuentro, la noche de las tres noches, que llaman ellos, para ver si es verdad que se aparece el tren fantasma, el tren de las almas, una historia que circula en la estación abandonada de donde ellos viven, en ese pueblo, en Espuelas, un pueblo maldito en muchos sentidos. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque a todos nos gusta pasar miedo, porque todos tenemos esa curiosidad, porque a todos nos pica el gusanillo de querer saber si es verdad o no es verdad, y aunque no lo creas vas, ¿no? Y juegas un poco y tientas a la suerte. Y ellos están allí bebiendo, charlando, poniéndose al día, riendo, ¿no? Celebrándose el reencuentro. Y al filo de la medianoche pasa un enigmático tren que se detiene en esa estación abandonada, en la estación de los muertos. Y lo que sucede es que se suben a ese enigmático tren. Y ahí es donde empieza la historia y ahí es donde los personajes empiezan a sufrir una inquietante transformación, empiezan a saber realmente quiénes son, a enfrentarse cara a cara con sus monstruos, los monstruos que llevan dentro. Llegamos a conocer cómo es su niñez, su infancia, su adolescencia, y les acompañamos dentro de esos vagones. Hacemos ese viaje en esos raíles hacia el infierno, ¿no? El mayor de todos, el infierno de tu propia mente, creo yo que es, ¿no? Y cómo te bajas del tren o del vagón de tu mente, ¿no? Y es una pregunta difícil. Y bueno, pues en esta historia también, pues conocemos también cómo se conjuga el tren y la estación y ese viaje que ellos están haciendo y esas vivencias que ellos han tenido y cómo se han convertido en esos niños rotos, porque es una novela de personajes, con la historia de su pueblo y con la historia colectiva de ese pueblo. Me encantan los pueblos. Yo siempre escribo historias de pueblos en la novela, y esta historia, a pesar de ser una historia que sucede en un tren, también sucede paralelamente en ese pueblo pequeño, maldito, del que ellos proceden, llamado Espuelas.
Hablamos de un tren, hablamos de historias, hablamos de pasajeros. Yo decía hace un momento, ¿no?, que las historias son pasajeras del tiempo y que a su vez nosotros somos pasajeros de las historias. Bien.
Qué bonito.
Hablabas, Mado, precisamente, pues de todos esos elementos que se comparten de algún modo con otro tipo de historias, con otro tipo de crónicas, quizá también con otro tipo de realidades y escenarios. Hablas de una novela, hablamos de tu novela, El tren de las almas, editorial Algaida. Pero es que hay historias también que rozan un poco, ¿no?, otro tipo de realidad, quizá alguna más cercana. Y yo no sé si de algún modo esto te ha servido de inspiración. Esas otras historias cercanas a nuestra realidad. Y yo no sé si esto puede ser o no un sustrato del tren de las almas, y que algo de inspiración de esta novela haya venido, ¿no?, por esos derroteros, no lo sé, cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que, a pesar de ser una novela de género fantástico, de terror psicológico, terror íntimo, terror emocional, pues los escritores nunca dejamos de inspirarnos en otras historias, en otras leyendas, en otras realidades, y por supuesto nunca dejamos de documentarnos históricamente, y por lo menos yo, me encanta ambientar lo que son las historias, y no solamente dotar a historia pues de una trama o de un conjunto, o perfilar los personajes. Y en concreto el mundo de los trenes es fascinante, y el mundo de todas estas historias en las que yo me empapé y en todos estos trenes en los que viajé, me inspiraron muchísimo para escribir una novela que ya de por sí venía inspirada, porque yo siempre digo que mis novelas surgen siempre, nacen de una obsesión. Yo estaba obsesionada con un tren fantasma. No sabía todavía nada de trenes fantasma y ya estaba obsesionada con esa idea, ¿no? Tenía que parirla, tenía que alumbrarla, tenía que empezar a escribir y desilvanarla. Y bueno, pues hay historias como la del tren funerario de Lincoln, que pues no sé si sabes que cuando Lincoln murió, pues lo asesinaron, pues no se les ocurre otra cosa que echarlo sobre un lecho de hielos, por así decirlo, meterlo en un tren, que era como el Air Force One de hoy en día, del avión de los presidentes, solo que era un tren que habían construido especialmente para eso, para servir de tren presidencial, solo que no llegó a estrenarlo porque murió antes, y ponerlo a recorrer medio Estados Unidos, pasar por 400 y pico comunidades, parar por 12 ciudades, recorrer 2.661 kilómetros de tour macabro funerario rodante durante 2 semanas. La gente se quitaba los sombreros cuando veía pasar el tren, lloraban, derramaban lágrimas, pero es que en esas 12 ciudades en las que paraba, además, lo sacaban en procesión fúnebre, con el ataúd descubierto, imagínate, lo tuvieron que embalsamar 2 veces, se les iba pudriendo vivo por el camino. Aún así, fue uno de los fenómenos más conmovedores de la historia de Estados Unidos. Se calcula que 9 millones de personas participaron en estos funerales, que vamos, que ni los funerales de Patroclo, de las cuales 1,5 millones lo vieron en primera línea de fuego, ¿no? Solo que estaba prohibidísimo hacerle fotos precisamente por eso, ¿no? En el tren, imagínate, iban los funcionarios, los ejércitos, los soldados del ejército de la Unión, y iban, como no, los embalsamadores, imagínate.
Tremendo.
Claro, y bueno, pues resulta que esta historia dejó tanto impacto en la historia de Estados Unidos que a partir de ese momento empezaron a surgir las leyendas de que el tren de Lincoln volvía a aparecerse una y otra vez en el aniversario de su paso por ese funeral rodante por los sitios por donde había pasado, pero sobre todo en Albany, en la estación de Poughkeepsie, cada 27 de abril, en el aniversario de su primer paso por allí, ¿no? Y entonces lo que hacían los guardavías y operarios de sección, según un periódico de allí, de Albany Evening Times, el rotativo de allí, de 1978, era sentarse a lo largo de las vías al caer la tarde, a la espera de que pasara ese tren fantasma que aparecía, según contaban, a medianoche, siempre a medianoche. Y cuando lo hacía, lo que pasaba era que emergía esa maquinaria espectral, ¿no?, de la oscuridad, moviéndose silenciosamente por las vías. Imagínate con su crespón negro ondeando en los flancos, los crespones del luto, ¿no? Como reptando por una alfombra negra y acompañado por débiles sonidos de música fúnebre. Dicen que este tren fantasma iba escoltado por los soldados espectrales, esos soldados fantasmas vestidos con el uniforme azul de la Unión, como si estuvieran escoltando al presidente en su último viaje al más allá, ¿no? Y que cuando el tren se aparecía, los relojes se paraban y no volvían a funcionar hasta que se había marchado, y cuando lo hacían, llevaba 5 minutos de descanso. Por eso hoy se siguen reuniendo pues todos los amantes del mundo de lo paranormal, los cazafantasmas, todas estas personas, pues un poco como los personajes de la novela, ¿no?, que van esa noche a la estación a ver si es verdad que se aparece el tren de las almas. Pues eso es lo que pasa en la estación de Poughkeepsie.
A día de hoy.
Sí, a día de hoy se siguen reuniendo, siguen apareciendo por allí en romería los que buscan que ese encuentro con lo insólito, ¿no?, los que buscan encontrarse con el tren de Lincoln.
Pues desde luego esto es tremendo, y en busca de ese encuentro, ¿no? El encuentro con lo imposible, en busca de los vagones del miedo, quién sabe. Esto suena muy romántico, pero es una realidad de nuestro tiempo. El tren de las almas, editorial Algaida, y nuestra amiga Ada Martínez, que esta noche nos acompaña para transitar esos raíles, el viejo camino del tren que no se detiene, el viejo camino de las historias que también circundan este tipo de escenarios, este tipo de territorios y desde luego de crónicas, quizá a lo mejor pertenecientes a otra realidad, yo no lo sé, pero desde luego los testimonios son numerosos y las crónicas a este respecto, bueno, pues le igualan en cantidad. ¿Por qué? Porque no es el único tren fantasma o el único escenario relacionado, ¿no?, con los vagones, con raíles, con trenes, donde el miedo, donde lo imposible se hace presente. Hay muchas más historias también.
Las hay. De hecho, al hilo de lo que estábamos contando, de este lugar en Albany que reúne a los amantes del misterio, pues cada año con la esperanza de encontrarse con ese tren fantasma, pues pasa un poquito lo mismo en Boston Bridge, en Carolina del Norte. Lo que pasa es que aquí los que acuden al final parece que se encuentran con una tragedia añadida a la tragedia. Esta historia que voy a contar yo creo que es una cadena de tragedias, porque es un rosario de sucesos trágicos alrededor de los cuales pues también circulan todas esas historias, todas esas leyendas que han atraído pues a tantos curiosos y a tantas personas que deseaban encontrarse con ese tren fantasma y que al final se encontraron con su propia muerte, ya verás. Lo que pasó en Carolina del Norte en 1891 es que el 27 de agosto de 1891 partió de la estación de Stateville un tren vapor, pues después de hacer el embarque de pasajeros y carga, y que a los poquitos minutos, casi a los 5 minutos de hacerlo, descarriló en el puente de Boston Bridge. Imagínate, descarriló todo un tren en un puente. Eso fue precipitarse abismo abajo, sobre las aguas del Fair Creek, los vagones machacándose unos encima de otros, saliendo despedidos a un montón de metros, y bueno, tuvieron que incluso llamar a los presos de la penitenciaría para que ayudasen en las tareas de rescate y de desescombre. Y cuando empezaron a limpiar la zona, se encontraron con un segundo horror, y es que muchos de los que no habían muerto en el accidente en sí acabaron muriendo ahogados conforme los vagones iban hundiendo lentamente en las aguas. Aquello fue el Titanic de los trenes. De testimonios de una hija sujetando la cabeza de su madre para que estuviera fuera del agua y no se ahogara hasta que las fuerzas la rindieron y la madre acabó sucumbiendo al abrazo de las aguas y ahogándose de cansancio, ¿no?, de no poder más, no poder aguantar, ¿no? Y encima es que la investigación determinó que aquel accidente había sido provocado por culpa de un sabotaje. Habían arrancado unos tornillos de las vías, imagínate, tardaron 6 años en encontrar a los culpables. Tremendo. Y bueno, al año, justo al año de esa tragedia, que como te podrás imaginar, pues fue bestial y marcó muchísimo a los habitantes de aquella zona y, en fin, que salió en todos los medios, pues un grupo de personas que iba caminando a lo largo de esas vías oyó un estruendo, un accidente, ¿no? Pensaron que había pasado algo y corrieron hacia el lugar. Vieron a un hombre vestido con ropas de operario de ferrocarril que además les preguntó la hora mientras miraba un reloj de bolsillo. Ellos le ignoraron, claro, porque lo que querían era asomarse a ver qué es lo que había pasado, ¿no? A ver, no vieron nada. Cuando se volvieron, este hombre había desaparecido, ¿no? Y dicen que, bueno, las leyendas lo relacionan con el antiguo jefe de equipajes, Hugh Leinster, que además le habían regalado un reloj de oro por sus 30 años de servicio en el ferrocarril, y que algunos supervivientes recordaban haberle visto mirar en su reloj la hora con gesto de sorpresa, como si estuviera marcando una hora errónea momentos antes del accidente, justo momentos antes del accidente. Y 50 años después, también de nuevo otro 27 de agosto, pues lo que pasó es que había una mujer que estaba allí aparcada dentro de su coche porque había pinchado la rueda y estaba esperando a que volviera su marido con ayuda para cambiar el neumático. Y entonces esta mujer de repente vio salir un tren de la nada, oyó el pitido, oyó el vapor, el súbito estruendo al descarrilar, corrió hacia el lugar, se asomó, vio el amasijo de hierros, oyó los gritos, los lamentos, y bueno, en ese trance dicen que, bueno, llegó su marido y que ella pues le dijo, corre al marido y a la que le acompañaba, que era el dueño de una tienda local, ¿no?, que iban a ayudarle a cambiar la rueda. Corre a ayudar a esa gente, ¿no?, a esas personas que están ahí, que están sufriendo. Y, bueno, pues ellos corrieron hacia allí y no vieron nada, ¿no? Dicen que esta fue la primera vez que se apareció el tren fantasma de Boston Bridge. Y, claro, pues desde entonces lo que ha pasado es que han venido, pues, sucediéndose las historias de avistamientos, de tanto de accidentes como de piezas, como de sonidos de accidentes, de descarrilamientos. Se ha convertido en un lugar de peregrinaje anual para los amantes del misterio, para los amantes de lo paranormal, para los que buscan encontrarse con lo imposible, como tú dices, con lo insólito, y se ha convertido nuevamente en el lugar de la tragedia por eso. Porque en el 2010, un grupo de jóvenes, había uno de ellos, tenía 29 años, Christopher Kaiser, de Charlotte, eran unos 10, se encontraban haciendo eso precisamente. Habían ido, como los personajes de la novela El tren de las almas, habían ido a ver si era verdad que el 27 de agosto se aparecía por allí, por Boston Bridge, ese tren fantasma repitiendo la tragedia del accidente una y otra vez en bucle, ¿no? Y lo que pasó es que apareció un tren, y era un tren de verdad. Y claro, el maquinista intentó frenar, pero ya era demasiado tarde. Entonces corrieron deshaciendo el camino hacia Stateville durante 50 metros, durante todo ese, imagínate qué desesperación, qué huida de desesperación, estás en un puente, no tienes escapatoria, ¿no? Y bueno, la verdad es que se salvaron todos menos uno. A Christopher no corrió suerte, era el último de la fila y murió arrollado por el tren, no sin antes salvar a una chica empujándola por un terraplén. La chica sufrió heridas, pero falleció este amante del misterio, este cazafantasmas, en busca de ese tren fantasma.
El drama que también se asoma a este tipo de historias, a este tipo de escenarios, y quizá a lo mejor a una realidad mucho más próxima y cercana, ¿no? Por eso quizá a lo mejor hay que tener cierta prudencia para determinadas historias. Quizá a lo mejor, extrapolando, ¿no?, el accidente ocurrido en este caso, se han vivido también otro tipo de experiencias de personas que acceden a un lugar semiabandonado, prácticamente en ocasiones de ruido, en busca también, ¿no?, de ese encuentro cercano con lo imposible, con el miedo en ocasiones, y desde luego el drama a veces aparece para tragedia de la situación, ¿no? En nuestro país han sucedido accidentes y desde luego desde aquí nosotros pues no podemos hacer otra cosa que recomendar prudencia, ¿no? Y que hay lugares a lo mejor que es mejor no acceder o hacerlo.
Mucho sentido común, sí, mucho sentido común.
Precisamente con esa clave, con el sentido común. Bien, al final, este tipo de entornos lo que muestran es cierto magnetismo, vamos a decir así, generan cierta atracción. El corre, ve y dile, el boca a boca a lo largo del tiempo genera también que la leyenda se avive. En ocasiones también un poco por la viveza de las historias que se cuentan sobre un determinado entorno, lugar o en este caso un tren pasajero que realmente no existe. Vamos a hablar más adelante. Estamos preparando un programa precisamente de aviones, aviones fantasma. Accidentes aéreos que ocurren supuestamente ante la mirada de numerosos testigos que acuden al lugar para darse cuenta que no hay absolutamente nada, que lo que han visto es una visión fugaz, una visión compartida. Esto también ocurre, y aquí nos lo cuenta nuestra amiga Amado, en el mundo de los ferrocarriles. Porque las apariciones en ocasiones no solo muestran figuras errantes, sino también esos elementos, medios de transporte, máquinas que no tienen alma, y que sin embargo se muestran, bueno, prácticamente cíclicamente, ¿no?, en el tiempo. Hay más casos, Mado.
Hay más casos, hay más casos. Tenemos bueno, esto es precioso porque el Silberpilen significa la flecha plateada. Es muy común dentro de las leyendas urbanas de la red de metro de Estocolmo. Dicen que es, bueno, el tren que siembra el terror en esas líneas, ¿no?, del metro de Estocolmo. Y lo que pasa es que este tren existió de verdad. Y era un antiguo modelo de la serie S5 de vagones plateados, de aluminio, modelo único de 8 vagones que se puso a funcionamiento a mediados de los años 60 y estuvo circulando hasta 1996. Y claro, imagínate los avistamientos de este tren como son, ¿no? Pues blanco, resplandeciente, reluciente, brillante, ¿no? Ese tren que va incendiando la noche, que esa flecha plateada que pasa por ahí, un gusano de luz recorriendo las vías, ¿no? Es sembrando el terror, pero también fascinando, ¿no? Con esa apariencia, ¿no? Y alimentando toda suerte de leyendas urbanas y versiones, ¿no? Algunos dicen que solo los operarios de la red de metro de túneles abandonados lo han visto. Otros dicen que pasa después de la medianoche a toda velocidad esa flecha plateada por algunas estaciones. Y algunos lo relacionan en concreto con la estación abandonada fantasma, la llaman así, la estación fantasma de Kimmich, que en realidad es una estación que jamás terminó de construirse. Está en la línea 11 del metro de Estocolmo. Y dicen que el tren fantasma de Silberpilen, esta flecha plateada, recoge pasajeros que solo bajan en esa estación abandonada y cuando ya están muertos. Pero además hay otra versión que dice que no es fácil avistarlo. Bueno, esto coincide en todas las versiones, dicen que es muy difícil verlo, pero que cuando se detiene, que lo hace rara vez, es a la espera de que se suba algún pasajero, y cuando lo hace, este pasajero desaparece durante algunos meses antes de volver a aparecer, o jamás vuelve a hacerlo, ¿no? Desaparece para siempre, ¿no? Y algunos dicen que, bueno, que el origen de esta leyenda podría radicar en el hecho de que este tren era tan llamativo y tan raro, o sea, no era verde como el resto de trenes, era de color plata. Imagínate, una cosa pues que llamaba mucho la atención, que pudo pasar que algunos lo vieran realmente y pensaran que era un tren fantasma por esa apariencia que tenía, ¿no? Tan llamativa y tan provocadora y tan seductora. Y esta es la historia de Silberpilen, que a mí me encanta por esos elementos de los que se suben ya no bajan, ¿no? Es un poco como lo que pasa en la novela, se suben a un tren y ¿qué pasa? ¿Pueden bajar? ¿No pueden bajar? Esos cambios de tiempo y esas preguntas que a veces se hacen los personajes de si se puede bajar del vagón de tu mente y si tiene sentido bajar de un tren para subir a otro, ¿no?
Bueno, es algo así, lo has denominado, ¿no?, como una especie de luz en la noche, hay que imaginarse en tiempo y lugar, sobre el tiempo, lógicamente, en el que aquel tren transitaba las vías ferroviarias y que desde luego era muy significativo, ¿no? Aquella flecha plateada que transitaba la noche, y me ha encantado esa definición, ¿no? Esa luz que rasgaba, bueno, pues en mitad de la noche, ahí está la cosa. Sí que es cierto que hablas como, es decir, lo cuentas y de algún modo se establece cierto nexo con otro tipo de historias. Quizá a lo mejor que no tienen nada que ver, o sí, no lo sé, que nuestros amigos se interpreten, ¿no? Me ha venido a la mente la Santa Compaña, ¿no? Quien se cruza con ella, quien se acerca, si quien se aproxima, al final forma parte, ¿no? De esa especie de procesión de las ánimas. En este caso, hablamos de un tren y esa leyenda de aquellos que se aproximan, que se suben a su vagón y forma parte ya de ese viaje, ¿no? Pues ahí está esta historia, que tiene ciertos nexos, ciertos hilos de unión con otro tipo de historias, a lo mejor no tan lejanas.
Pues mira, precisamente hablando de luces, uno de los trenes, no sé si llamarlo trenes, la verdad es que esta historia tiene que ver con trenes y vías, pero no se sabe muy bien lo que es. El fenómeno es conocido como la luz de San Luis en Canadá. Es un fenómeno que sucede en Saskatchewan. Y la descripción de este fenómeno es de una extraña luz que serpentea, ¿no?, como un tren, pero es que además lo hace a lo largo de unas antiguas vías de ferrocarril. Y claro, pues al final parece que sea el fantasma de un tren, ¿no? Lo que pasa es que cambia de colores y varía en intensidad. Es una cosa extrañísima, ¿no? Y además es que hace tiempo que por ahí no pasa ningún tren. O sea, es una antigua vía en desuso, que allí no hay nada. Y bueno, las luces hacen ese recorrido. O sea, hacen el recorrido del antiguo trayecto entre la estación de Prince Albert y San Luis. Y siguen apareciendo. Allí ya no hay nada, pero siguen apareciendo. Y es un fenómeno tan frecuente y llamativo que, claro, pues la gente se ha tratado de devanar los cascos intentando averiguar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Dicen que se trata de un tren fantasma, dicen que es un guardafrenos borracho al que el tren atropelló decapitándolo, y desde entonces va deambulando por las vías con una linterna intentando encontrar su cabeza. Esta me encanta. O sea, me parece una imagen súper gótica de novela, ¿no? Y bueno, tan fuerte es el tema que los estudiantes del duodécimo grado de La Ronge, en el norte de Saskatchewan, ganaron un premio de ciencias por tratar de duplicar, investigaron el fenómeno y lo duplicaron. Lo cierto es que lo duplicaron. Ellos determinaron que la luz se debía a la difracción de luces de los coches que circulaban en la lejanía. Claro, lo que pasa es que estas luces se llevan viendo desde antes de la llegada de los coches, pero vamos, que las ha visto hasta el alcalde. Bueno, el que era el alcalde, que nació en el 2015. Que iba también caminando por allí con unos amigos un día, y él decía que lo que había visto eran unas luces rojas que les pisaban los talones, ¿no? Como que le comían los pies.
Tremendo.
Y que, bueno, se ponían a ver qué eran, se giraban, ¿no?, porque venían desde detrás y desaparecían, ¿no? Y también hay un testimonio de una vecina, todo esto en la revista que ellos tienen de Saskatchewan, de esa ciudad, que también lo pone en duda un poco, porque ella dice que estas luces las ha visto a plena luz del día, ¿no? Y bueno, rompe un poco que es un poco como todavía sigue siendo un misterio, todavía nadie sabe muy bien qué es lo que pasa alrededor, a lo largo de esas vías, porque solo aparecen esas luces siguiendo el camino de esas vías, y por eso esa luz de San Luis se relaciona con un tren fantasma o con ese antiguo guardafrenos borracho, ¿no?, que iría supuestamente, según la leyenda, en busca de su cabeza con una linterna.
Y ya vemos que las historias sobre luces extrañas, no solo provienen de los cielos, no solo va vinculado a la visión de objetos extraños, de raros artefactos, pues que cruzan la noche. Las luminarias también a veces transitan a ras de suelo, a grandes velocidades y quizá a lo mejor sembrando la misma duda. ¿Pero qué ocurre? Pues que quizá este tipo de historias también, las historias que hablan de vagones, de estaciones o de trenes fantasmas, quién sabe, también transitan nuestro propio territorio. Porque en la España de nuestro tiempo, se gestan historias muy antiguas sobre lugares marcados también por lo imposible, y esto es una realidad también vinculada, ¿no?, al fenómeno de este tipo de crónicas y, desde luego, a algo similar a ese tren de las almas.
Pues increíble, pero cierto, sí. Esta es una de las primeras historias que yo conocía y que también me inspiraron a la hora de ambientar esta historia, esta novela, El tren de las almas. Y es que, bueno, bueno, tenemos historias truculentas del tren en España, empezando por el hecho de que cuando el ferrocarril llegó a la península, el primer trayecto de Barcelona a Mataró, a mediados del siglo XIX, la gente decía que engrasaban el ferrocarril con grasa de bebés. O sea, así de bestia. Y es que, bueno, era una época de desarrollo industrial incipiente, la gente pensaba que había que engrasar muy bien las ruedas de los molinos, los carros, las máquinas a vapor, y que el mejor lubricante era la grasa humana, porque era más tierna, menos densa, y hacía que el rendimiento fuera óptimo. Y además también existía una creencia muy macabra de que la grasa de los niños y las mujeres tenía asombrosas propiedades curativas. Y, de hecho, en el Museo Alemán de Farmacia de Heidelberg, en Alemania, tienen unos tarros de farmacia, de estos de cerámica que vemos de antigua botica, uh-huh, que a veces tienen las inscripciones boldo, manzanilla, no sé qué, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues estos tarros de cerámica reales del siglo XVII y XVIII, tarros de cerámica de botica reales, tienen unas inscripciones de lo más terroríficas. Grasa humana.
Grasa humana.
Sí, grasa humana. Y bueno, a nivel popular, nosotros, desgraciadamente, en España, los sacamantecas, bueno, esos personajes que a nivel popular eran la mar de siniestros, que iban de pueblo en pueblo y siempre iban de paso, eran arropieros y bueno, pues se les distinguía porque a veces llevaban ese saco al hombro, ¿no?, que era donde supuestamente metían a sus víctimas, a los niños, ¿no? El hombre del saco, con lo que, esa historia con la que nos asustaban a nosotros cuando éramos pequeños. Bueno, pues el psicópata y asesino en serie Manuel Blanco Romasanta, apodado el hombre lobo de Allariz en el siglo XIX, parece ser que se dedicaba a eso. Y eso es lo que da más miedo, ¿no? Que realmente había gente que pagaba por todas estas tonterías y todas estas creencias, ¿no?, de que la grasa era, tenía propiedades curativas por conseguir ese tipo de material.
Aquí
y bueno, la cuestión es, dime.
No, que digo que aquí de nuevo pues se establece ese nexo, quizá a lo mejor con realidades lejanas y a lo mejor también con cuestiones cercanas, ¿no? Ese hilo de unión que roza el drama también, la tragedia y el verdadero miedo. Yo creo que este tipo de cuestiones, desde luego, dan mucho más miedo que otras historias que a lo mejor nos suenan a algo más inquietante. Esto, desde luego, sí que es sinónimo de miedo mayúscula.
Claro que da miedo. Y lo que pasa es que justo cuando llegó el ferrocarril, en ese trayecto de Barcelona-Mataró, coincidió una triste coincidencia, una oleada de desapariciones de niños y bebés. Y bueno, si hubo más desapariciones de lo habitual o menos, y la gente se fijó más o se fijó menos, la cuestión es que le echaron la culpa al tren. Está claro que no lubricaban la maquinaria con grasa de bebés, pero era lo que la gente pensaba. Y hubo boicots y hubo motines de mujeres. O sea, los ingenieros tenían que hacer guardias por las noches porque destruían todo lo que construían por el día. De hecho, el ingeniero y empresario principal que trajo el ferrocarril a la península, que fue el mismo el que llevó el ferrocarril en la colonia de Cuba, murió de una pulmonía por estas guardias nocturnas. No llegó a haber cumplido su sueño de ver el ferrocarril funcionando, porque le mató de disgustos el proyecto.
Porque y además estamos hablando, Mado, y disculpa que interrumpa, pero estamos hablando de un miedo colectivo generado prácticamente por algo viral, ¿no? Por un pensamiento irracional, sin ningún tipo de sustento o prueba en aquel instante. Los medios de comunicación, lógicamente, no eran los que a día de hoy tenemos, no existía internet, no existían esos medios masivos informativos o de comunicación, y sin embargo aquello, por lo que cuentas, ¿no?, se expandió prácticamente como la pólvora.
Claro, tú date cuenta que para ellos eso era el moderno Frankenstein, pues como para nosotros hoy en día los transgénicos. Y entonces no era un miedo solamente, una histeria colectiva popular, que además pensaban que eso iba a asolar los campos, que iba a contaminar, que tal. Bueno, además esas velocidades vertiginosas que hacías tú seis horas en carreta, de repente 32 kilómetros por hora, eso era uff, y las chispas iban a incendiar los campos y eso no podía ser normal. Y entonces era una cosa como una bestia viva, como un genio del demonio, ¿no? Pues los médicos también se postularon en contra como pasa hoy en día con estas polémicas, lo que yo te digo, de los transgénicos y tal, son cosas nuevas que las medidas corren el seno, ¿no? En 1835 la Academia de Medicina de Lyon advertía contra los peligros del tren, contra las enfermedades respiratorias y nerviosas que podías tener. Las mujeres corrían riesgo de abortar, según ellos, por montar en el tren, se te podía mover el cerebro. En 1862, la revista The Lancet, que sigue siendo la revista médica más prestigiosa del mundo, publicaba una serie de artículos bajo el título de Los peligros de viajar en tren, ¿no? Imagínate, no era solo una cosa a nivel popular. La comunidad científica estaba también muy preocupada por este nuevo ingenio, ¿no? Por esta modernidad, por esas velocidades tan grandes de 32 kilómetros por hora, que eran, bueno, una cosa para la época indescriptible, ¿no? Y no podía ser bueno, ¿no? Y esa es la historia.
Fíjate, Mado, que esto me lleva a pensar bueno, pues quizá a lo mejor me recuerda un fenómeno que a día de hoy ocurre, ¿no? Esa llamada era de la posverdad, ¿no? Quizá el lanzamiento de cuestiones no del todo estudiadas, no del todo ciertas, con mucha confusión, en ocasiones vertidas desde la ignorancia y que son ampliamente creídas, aceptadas como una realidad inamovible y que al final se pone en práctica por el público común, por el pueblo. Bueno, quizá a lo mejor hay un ejemplo muy irrisorio, más contemporáneo, más cercano a nuestro tiempo. También ha pasado ya algunos años desde entonces. Por fortuna, los mitos se van rompiendo con el tiempo porque vamos aprendiendo, lógicamente. Pero yo recuerdo bien una historia muy similar en nuestro país. No con trenes, sino con aviones, ¿no? Y era algo, quizá a lo mejor, más irrisorio. Recuerdo bien que se hablaba de una señora con cierta fama en nuestro país, antaño más que ahora, que se suponía que estaba operada, yo luego no lo sé si por aquel tiempo estaba de los pechos, y que se subió a un avión y que decía que aquello le había explotado, ¿no? Que le había que los pechos operados implosionaban prácticamente en el aire. Hubo una historia que de esto recuerdo bien, yo era bastante joven, no sé si era niño o adolescente, pero sí que es cierto que esto estaba ahí un poco como leyenda urbana, ¿no? Y recuerdo que en algunas ocasiones esto producía cierta risa, pero era, a mi edad quizá, no lo sé, la edad adulta, a mi edad era algo que decías, oye, a ver si es verdad que esto que te vas a subir a un avión y si tienes algún elemento artificial, eso va a explotar, ¿no? Entonces, no sé si recordarás esa historia.
Sí.
Lógicamente hablamos
y las de las Coca-Colas y todas nuestras leyendas urbanas que a nosotros nos sembraban, éramos más pequeños y íbamos al colegio y era como, esto será
verdad o no será verdad. Claro, hay que entender que quizá a lo mejor en el contexto de otro tiempo, insisto, donde los medios formativos no eran los que a día de hoy tenemos, donde la cultura quizá a lo mejor no estaba tan desarrollada, donde el conocimiento era mucho más.
No sé qué decirte, porque hoy Internet vale para lo bueno y para lo malo.
También, cierto.
Porque hoy en día en Internet puedes soltar la perogrullada del siglo y se puede hacer viral, y lo peor es que se lo pueden creer 20.500 personas que se informan en Facebook. O sea, no se informan en enciclopedias, ni en libros, ni en bibliografía, ni en medios, ni en fuentes autorizadas. Se informan en Facebook y en todo lo que leen ahí. Y luego te encuentras con gente que cree que la Tierra es plana.
Por ejemplo, te lo iba a decir, ¿eh? Estamos en el tiempo, fíjate, se lo decía hace algunas semanas a Javier Arries, de nuevo, porque cada vez que hablo con él, al final siempre acabamos hablando de lo mismo. Y yo le decía, Javier, tío, es que estamos en el tiempo, en el momento, según algunas estadísticas, donde hay más gente que opina que la Tierra es plana. Y fíjate, ¿eh? Es decir,
con todo el conocimiento que tenemos hoy en día, esos niveles de sabiduría a los que hemos llegado a nivel, bueno, universal, todo lo que puedes acaparar, todo lo que tenemos a nuestro alcance, y es donde más personas piensan, yo creo que ya ni en las épocas más oscuras, que la Tierra es plana.
La gran conspiración, o la Tierra hueca también, que últimamente también viene pisando fuerte. Quizá a lo mejor, bueno, pues un ejemplo de otro tiempo, de la era de la posverdad, del fenómeno viral, de la información, del miedo también establecido. por el desconocimiento que a día de hoy también sigue ejerciendo su efecto. El Tren de las Almas, editorial Algaida, nuestra amiga Mado Martínez, que esta noche está con nosotros para hablar de eso, de vagones, de miedos, de apariciones, de luces. Insisto, fíjate, esa historia me ha impresionado. Luces que no provienen del cielo, que no vienen de las alturas, y que sin embargo transitan la noche como una visión fugaz, como una aparición casi fantasmagórica, ¿no? Y que parece provenir de ningún sitio. Hablando de luces, Mado, recuerdo bien que hiciste una publicación, un artículo en Año Cero. Lo tengo pendiente porque es una amalgama de historias que transitan otro tipo de escenarios. En este caso los faros, ¿verdad? Faros del miedo, se podría decir.
Sí, los faros encantados alrededor del mundo. Que fíjate, pues no sé, me llaman la atención estos lugares románticos de novedad, los trenes, los faros, ¿no? Porque siempre se habla de otras cosas, pero se olvidan escenarios que suelen estar en boca de muchas de estas historias que se olvidan y que me parece una lástima y que hay que recopilarlas y divulgarlas, porque si no se pierden para siempre. Yo soy antropóloga y me encantan las leyendas y me encanta ese patrimonio oral vivo a nivel etnográfico, que son este tipo de historias, y creo que hay que divulgarlas. Y bueno, además el oficio de farero, que está en extinción, que yo conocí a uno de los últimos fareros de España, que ya no son los faros lo que eran antes, igual que los trenes, ¿no? Y hay historias de faros porque el faro es ese lugar aislado, alejado, que está siempre enfrentado a la furia de los mares, ¿no? Y enfrentado a la noche, ¿no? Porque vive durante la noche. Durante el día no pasa nada, pero durante la noche es cuando el faro vive, ¿no? Y cuando realmente cobra esa envergadura y ese talante y esa figura de guardián de los mares y guardián de los barcos. Y está lleno de historias el mundo de los faros, de fantasmas y de encantamientos, ¿sí? Realmente, junto a los trenes, uno de los elementos, yo creo, que más románticos y góticos y que más inspiran a la hora de tejer historias.
Bueno, pues mira, vamos a dejar eso ahí, Mado. Yo propongo que este tema lo tratemos más adelante, ¿no? Los faros del miedo, quién sabe, se podría llamar así. Y fíjate, incluso podrías tener aquí la segunda parte de un libro, El faro del alma o Los faros del alma. Pues aquí sí también hay un buen argumento para una novela. Y fíjate que yo, el tema de escritor me viene a mí de muy de lejos. El tren de las almas, editorial Algaida, insisto, el regalo perfecto, la lectura perfecta para estas navidades. Insisto, porque del miedo también se puede aprender. Y en ocasiones la novela transfiere otro tipo de realidades cercanas, como las que hemos tratado esta noche. Tan cercanas incluso, hablábamos de esa especie de histeria colectiva hacia los trenes, el miedo hacia lo nuevo, hacia lo tecnológico, ocurre en nuestros días, es un fenómeno humano. Pero es que en nuestro país también existe ese escenario del miedo. No arcaico, sino en nuestro tiempo. Tirso de Molina, por ejemplo.
Pues sí, Tirso de Molina. La verdad que, bueno, una de las estaciones más conocidas de Madrid. Yo cada vez que estoy por ahí me acuerdo de esta historia. Y bueno, dicen que hace más de 150 años lo que había en la plaza de Tirso de Molina era un convento de la Merced. Y que en los años 20 unas obras de construcción del metro, en la que, bueno, en esas obras aparecieron los huesos de los monjes que habían vivido y habían sido enterrados en aquel edificio. ¿Qué hacer con ellos? Pues nada, no sabían lo que hacer y cuentan que los depositaron en los Andes y los cubrieron de azulejos, ¿no? Y que pues a caminar por allí era caminar por sobre estas calaveras, ¿no?, de estos monjes. Es lo que contaba la escritora Isabel Gea en su libro Cosas, casos y casas de Madrid, ¿no? Y bueno, pues a partir de entonces surgen las leyendas de los gritos de los monjes que se pueden oír a medianoche, la leyenda urbana de esa joven que se sube de noche al último tren ya tarde en Tirso de Molina, hay tres personas frente a ella sentadas, una mujer y dos hombres, que además la mujer dicen que no le quita ojo, ¿no? En la siguiente parada se sube otro hombre, se sienta al lado de la chica, se da cuenta de que esta mujer no le quita ojo, y entonces este hombre le dice, bájate conmigo en la siguiente parada, no quiero asustarte, pero bájate, ¿no? Y ella le hace caso, y se bajan, y él te dice, Bueno, es que yo soy medium y esa mujer estaba muerta y esos dos hombres que iban a su lado la estaban sosteniendo, ¿no? Y otros dicen que en realidad es una variación de otra leyenda urbana muy conocida, que, bueno, en vez de ser un medium el que habla es un médico, y que en realidad pues nos habla un poco de historias tétricas, de leyendas urbanas del metro y de todo el juego que da esa red, esa telaraña de túneles que transitan bajo tierra, sobre los que caminamos y sobre los que nos metemos. Y yo creo que bueno, que si echas un vistazo alrededor de lo que es las películas de terror y de cine, y creo que los escenarios del túnel y de las redes underground del metro son uno de los más agobiantes y asfixiantes y que más miedo pueden llegar a producir. Yo no sé tú, pero yo sí he caminado a altas horas de la madrugada por los metros de Madrid, y en concreto por los metros de Londres, y a ciertas estaciones muy alejadas y muy aisladas, y no he ido tranquila. Pero ya no por los espíritus ni todas estas historias y leyendas urbanas, sino por los vivos, ¿no? Y porque son lugares realmente que te encogen un poco el corazón y en los que no sabes lo que te puede salir a la vuelta de la esquina y en los que te encuentras más solo que nunca.
Sí que es cierto, ¿eh? Alejados de esa imagen iconográfica de la representación del propio miedo, ¿no? Que se sustrae o que se destila de este tipo de entornos. Sí que es cierto que, oye, no nos evocan, ¿no?, a sensaciones positivas. Cuando uno transita, yo voy a más, a la hora que sea. Hombre, evidentemente, ahora apunta, el miedo es otro. El miedo es esa aglomeración inhumana, ¿no?, en determinados metros y en determinadas ciudades. Y el miedo es otro. Pero desde luego, la sensación que destilan este tipo de entornos no son muy positivas. Yo no sé hasta qué punto, y bien reflejas el miedo hacia lo vivo también. Quizá a lo mejor por esa especie de cavidad, casi como una cueva artificial, donde uno entra y no sabe muy bien a quién tiene al lado, ¿no? Y la gente anda y camina muy pegada. También a altas horas de la madrugada, cuando uno va solo y de repente se cruza con un extraño.
Claro, es que es un inframundo, y es un inframundo que a ciertas horas se convierte en un desierto de soledad inmensa. Y también es muy agobiante porque cuanto más nervioso te pones, más te cuesta encontrar la salida, y a veces no es fácil encontrarla, ¿no? Y puede llegar a convertirse en el laberinto del fauno, en un lugar que puede convertirse en una trampa de la que sea difícil escapar, ¿no? Y a mí particularmente me agobia muchísimo el metro. Hay estaciones en las que siempre les he visto luz y hay estaciones que me parecen oscuras. Y en lo que coincidí el otro día hablando con Santi Camacho es que precisamente la estación de Tirso de Molina a él siempre le había parecido la más oscura o la que peor sensación le había dado siempre.
Pues fíjate que yo tengo que comentar aquí una pequeña anécdota. Voy frecuentemente a Madrid, cada vez que puedo escaparme, pues me gusta pasar por la ciudad, tengo familia allí. Jamás me he perdido en el metro de Madrid. Y yo cuando voy a Madrid, pues o voy en AVE o si voy en coche, el coche una vez que llego allí no lo muevo, ¿no? Durante los días que esté por allí. Quizá a lo mejor por la noche sí. Ya uno se puede mover libremente, pero durante el día es mejor dejarlo aparcado, ¿no?, y usar el metro. Pero fíjate que nunca me he perdido en el metro de Madrid, y sin embargo sí que me he perdido en el metro de Málaga, además, recientemente. Que no tiene
pues
nada
mira,
que ver.
Eso sí que es absolutamente inexplicable.
Sí, sí, totalmente, porque además es una red pues diminuta en comparación con la de Madrid, y sin embargo fue causado, ¿no?, precisamente por el propio nerviosismo. Yo no sé si era sensación o que era una realidad, no lo sé, pero mi percepción era de alguien que te sigue, ¿no? Y miras para atrás y ves al mismo individuo que va detrás, y al final uno se pone nervioso, no sabe qué, a dónde subirse, se sube donde no se tiene que subir, acaba en otro lugar. Recuerdo que fue una experiencia bastante negativa, en el sentido de que, oye, uno no lo pasa bien, ¿no? Por eso digo que a ciertas horas, bueno, pues quizá a lo mejor ese territorio, como bien mencionas, no es el más acogedor. El tren de las almas, insisto, editorial Algaida. Esta noche nuestra amiga Amado Martínez, que nos ha invitado a un trayecto, a un viaje a través de las historias que se posicionan también sobre raíles. Y aquí, en este libro, en El tren de las almas, pues hay mucho de estos elementos. Así que desde luego una lectura que desde aquí recomendamos encarecidamente. Amado Martínez, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Un fuerte abrazo, amiga.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Tiempo como hojas en blanco dibujadas por las experiencias de quienes transitan su espacio. Experiencias que hablan de cuestiones sorprendentes, de cuestiones maravillosas, de cuestiones imposibles y en ocasiones de cuestiones aterradoras, ¿por qué no? Experiencias que cuentan historias, historias que viajan a través del tiempo y nosotros ya lo saben como viajeros que viajan a través de las historias. La propia vida es un tren que no se detiene, que habla y escribe nuestros propios pasos, que transgrede la frontera del entendimiento, de lo racional y desde luego también de lo fácilmente perceptible. Vosotros, nosotros, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, que podemos hacer dos cosas en este sentido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bien, hay dos opciones. Una es sentarnos tranquilamente para ver pasar el tren, ese tren que podríamos denominar vida, y la otra, quizá lo mejor como algo cercano y no como esa historia que nos contaba nuestra amiga Mado Martínez, es subirnos a ese tren a bordo, pues para formar parte, desde luego, de su recorrido. La semana que viene continuaremos nuestro viaje a bordo de ese tren de las historias, trazando nuestro camino junto a vosotros, persiguiendo las cosas que ocurren tras la ventanilla de nuestra realidad más próxima. Quizá porque entendemos que aunque no podemos tocarlas, quizá porque existe tras ese cristal que nos separa de nuestra vertiginosa marcha, hay cuestiones que están ahí, a la espera de que sean contempladas por la mirada del viajero que observa como un ser curioso, tras el vidrio traslúcido del tren que no se detiene, de ese mismo tren al que nos subimos cada semana, de ese mismo tren al que llamamos vida, insisto. Y gracias, como no, por ser pasajeros en nuestro mismo vagón, gracias por ser nuestros perfectos compañeros de viaje. Nosotros continuamos nuestra marcha. La próxima semana trazaremos el nuevo mapa de las historias, buscaremos nuevas cosas que contar y desde luego miraremos a través de esa ventanilla. A lo mejor la abrimos y podemos tocar algo, quién sabe. Hasta dentro de 7 días.